RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el método CITRO, entrenamiento en inteligencia emocional. Hoy nos acompaña Jennifer Ortiz, psicóloga, máster en neuropsicología educativa, con amplia experiencia en acompañamiento terapéutico a niños, adolescentes y familias, asesora de colegios y organizaciones, autora del sistema de autogestión Método CITRO y fundadora de CITRO Internacional ONG. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy, Jennifer. Y para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo nace el Método CITRO.
Hola, Melissa. Gracias por este espacio. Les saludo desde Cali. Y bueno, ¿cómo nace Método CITRO? Creo que todo lo que al final terminamos haciendo la sumatoria de lo que somos, ¿no? Bueno, yo estudiante y profesional en el ámbito del área mental, de psicología, con el área de neuropsicología, pero además experimentando ansiedad, ¿no? Yo pasé lo que era vivir la ansiedad más allá de verlo escrito en un libro, vivirlo, experimentarlo en mi propia vida, los síntomas, signos físicos, pero también todo ese ambiente espiritual que se vivía alrededor. Entonces, digamos que sumado toda esta experiencia profesional, pero también la vivencia, saber cómo fue para mi familia ese momento que era confuso, no sabían qué estaba pasando, es parte de lo que me permitió entender desde adentro qué sucede cuando nuestro sistema interno se desborda, lo que llamamos depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de situación interna que vemos que no está regulada. Entonces, digamos que de esa manera, poco a poco, empiezo a comprender que hay un sentido para lo que nos pasa, a comprender que nuestro sistema mental tiene una lógica de funcionamiento como lo podemos encontrar en cualquier otro tipo de sistema. Al final somos sistemas bioeléctricos y hay una lógica en la cual nuestro sistema mental, nuestro sistema emocional funciona. Entonces, vivirlo y tener, digamos, este aporte en la parte de estudios y aplicación terapéutica hizo que empezara a encontrar como un sentido a cómo podríamos acompañar a personas que estuvieran pasando por esa misma situación.
Bien, ¿y qué significa CITRO? ¿Por qué este nombre?
Ah, sí, gracias por esa pregunta, porque a veces no caigo en cuenta de explicarlo, pero por derechos de autor debíamos asignarle un nombre que representara el método. Y bueno, CITRO es mi apellido al revés, Ortiz. Yo soy Jennifer Ortiz, entonces es el nombre que lo identifica, eso es.
Bien, muy bien. Yo también soy Ortiz.
Ajá, también eres CITRO.
Sí, también soy CITRO. Bueno, ¿y qué es exactamente y cómo se ha desarrollado el método CITRO?
Bueno, el método CITRO, digamos que es una propuesta muy diferente a lo que es la terapia convencional. Realmente es encontrarle un sentido a cómo podríamos ubicar un orden para la gestión interna. Sabemos que nosotros tenemos la capacidad de autoobservarnos, de autogestionarnos, ¿cierto? Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, digamos que de esta manera nace el sentido de darle una estructura a los diferentes componentes del área mental, del área emocional, para que una persona, inclusive desde un niño de 4 años, pueda comprender cómo autogestionar su propio sistema, y es hermoso los resultados que obtenemos. Entonces, ¿cómo nace? Claramente empezando a identificar componentes, colocándonos en un orden que tuviera un sentido, haciendo una aplicación a nivel terapéutica que luego nos permitió encontrar unos resultados extraordinarios a nivel de consultorio, tanto para el paciente como también para el profesional, por su estructura sistemática. Es un trabajo bastante agradable el que podemos desarrollar en esta parte también como profesionales.
Bien, entonces, en ese desarrollo del método CITRO, ¿qué fueron encontrando? Bueno, esto fue a partir precisamente, como tú dices, de las experiencias, digamos, ya como de intervenciones, prácticas clínicas y toda esa información que fueron recopilando, como en qué problemática se enfocaba. Bueno, cuéntanos un poquito.
Sí, no, realmente por eso es que no es terapia convencional, porque lo que hacemos es promover que nosotros como conglomerado humano tenemos formas generales de funcionar o patrones, mejor, patrones en los cuales nuestro sistema funciona. Por lo tanto, promovemos principios universales de cómo funcionamos todos como humanos. Por eso es que el sistema termina siendo funcional para un niño de 4 o 5 años hasta un adulto, o inclusive se certifica o se adhiere al funcionamiento de una institución, una iglesia, un colegio, con los cuales trabajamos bastante. Entonces, básicamente esa es como la propuesta, ¿no? Que tenemos la capacidad de autogestión, que tiene una lógica en nuestro sistema y que podemos efectivamente vincularlo para nosotros, pero también a nivel de los otros sistemas. Por ejemplo, cuando viene una persona porque tiene alguna situación de pareja, la propuesta siempre será hacer entrenamientos individuales para que cada uno viva su sistema, como sincronizarse de acuerdo a la lógica con la cual funcionamos, que está compuesta, en este caso la propuesta no es de 7 pasos. Entonces, al final, lo que resultamos es teniendo 2 personas que se han sincronizado en base a un sistema, con base de neuropsicológica, base de inteligencia emocional y un aspecto y un factor espiritual que es muy importante para nosotros. Así que al otro lado, cuando la persona pasa de un modo impulsivo ahora a verse de manera administrativa porque sabe administrar esos recursos internos, tenemos a 2 sistemas que tienen ahora un lenguaje mucho más claro, más limpio y sobre todo habiendo resuelto situaciones individuales que a veces traemos de infancia que no hemos resuelto y los traemos a la relación de pareja. Y así podríamos extenderlo a cualquier otro caso con los niños. Cuando llegan unos padres para una atención individual porque su hijo está necesitando algo, entonces la propuesta siempre será sistémica. La idea es que cada padre pase por su propio entrenamiento, entonces trabajamos mucho con familias, haciendo una sincronización de ese sistema familiar, pero que comienza con revisiones individuales y bueno, realmente los resultados son muy lindos cuando especialmente nosotros como terapeutas podemos tener una visión general y completa del sistema familiar y no solamente la particularidad de un individuo. Entonces digamos que eso ha sido bastante provechoso.
Bien, ¿qué podrías decir que hace diferente o cuál es el aporte del método CITRO?
Bueno, encontrarse con una propuesta donde sabemos que vamos de un punto A a un punto B, de un modo impulsivo, donde no sé por qué me está pasando esto, a un modo administrativo, y justo lo graficamos pues como un recorrido. Eso le da mucho sentido a muchas personas, porque a veces lo que pasa en terapia convencional es que inicias, pero tanto el terapeuta como el paciente no saben esto qué tanto tiempo va a llevar, ni digamos si realmente uno como terapeuta dice, bueno, ¿será que esta persona va a volver la próxima sesión o no? ¿Cierto? Entonces no hay como un camino trazado, sino que al final es como con qué nos vamos encontrando, vamos resolviendo. Acá como el propósito es que el experto al final termine siendo la persona, que la persona es la única humana o el único humano que puede entrar a su sistema mental a hacer cambios. Entonces se trata de educarle, que esa es una, digamos, uno de los factores importantes, es educarle en cómo funciona para que él haga su gestión de una manera más eficaz. Pues esa es una de las diferencias, ¿sí? Con una propuesta y una, ¿cómo lo diríamos? Como una promesa, si podemos decirlo, clara que se logra, y es que la persona al terminar su entrenamiento termina con una claridad desde el punto de vista administrativo de cómo debe autogestionar. Ya la disposición para el cambio que tenga, eso pues ya es una variable de cada persona, de cada individuo, pero sí se logran, digamos, resultados muy interesantes en ese sentido. Entonces el hecho de que sea sistemático, de que llegas y tú sabes que mi propuesta es, mira, vamos a, yo sé que voy a trabajar contigo, cada persona va a requerir ciertos momentos, quedarse más en un paso que en otro, pero sabemos que tenemos un camino, como cuando uno dice, voy a ir a tal ciudad. Pues tener un mapa, eso nos da mucha tranquilidad a los dos, tanto al paciente como al terapeuta. Otra cosa que hace diferente es que la propuesta es clara en indicar que es sostenible, por cuanto le enseñamos a la persona que administra algo que ya tiene, al final, tiene pensamientos, emociones, voluntad, y es cómo poner en orden eso. Entonces también el factor orden, el factor que es sostenible. Algo también importante que lo hace diferente es que vamos al grano siempre, es muy gráfico, repito, lo comprende un niño de 4 años y un adulto de la edad que quieras imaginarte que hemos podido tener en sesiones, también como de diferentes profesiones y roles. Así que, ¿por qué? Porque definitivamente lo que abordamos es el sistema mental, emocional, humano desde sus principios universales. Así que, bueno, creo que esa propuesta lo hace interesante, lo hace funcional. Esa sería como lo que considero que nos diferencia.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, me queda una inquietud. ¿Este método se aplica de forma presencial o virtual o puede ser en cualquiera de estas dos formas? ¿Cómo qué requerimientos tiene, digamos, en cuanto a la persona o alguna condición especial o no?
Sí, bueno, esa pregunta es interesante porque acá tenemos que mencionar la pandemia. Inicialmente, pues, digamos que las atenciones eran presencial. Yo estoy acá en Cali, la atención en consultorio, mucho a la población escolar y sus familias, y la parte educativa, entonces siempre era una presencialidad, pero digamos que a raíz de la pandemia me enfrenté a esto, ¿no? De decir, bueno, a través de una pantalla también se puede, más bien por la necesidad que empezó a surgir de los casos que yo atendía y que no podían pues desplazarse por pandemia. Entonces, finalmente terminamos teniendo una experiencia maravillosa a través de estos medios y a hoy es el mayor grueso de atención online. Entonces atendemos diferentes países, diferentes regiones, Colombia y otros países. Esta mañana, por ejemplo, abordaba un caso de Alemania, España, Canadá, bueno, diferentes países que gracias a Dios por este medio hemos podido llegar. Entonces la atención online abre mucho las puertas, se trabaja tranquilamente, de manera bien especial con niños, adolescentes, adultos. También entrenamos instituciones por este medio, hemos ido a algunos países, ahora el otro mes, si Dios quiere, estaremos en Ecuador. Bueno, esa experiencia sí será presencial, pero podemos trabajarlo también online. Y quienes deseen la experiencia presencial en las ciudades donde están nuestros profesionales certificados, pueden tener en algunos de ellos atención presencial o domiciliaria en algunos casos. Pero digamos que el mayor canal de atención es online. Siempre y cuando la persona se sienta cómoda con este medio, lo podremos hacer. Hay algunos que prefieren la presencialidad, pues incluso viajan a las ciudades más cercanas donde estemos. Pero en su gran mayoría es que sea tolerable, inclusive para los niños. Si el niño lo tolera, si se puede, lo realizamos. Y bueno, es importante decir que la experiencia virtual no es para todos, ¿no? La experiencia online no es para todos, pero en su gran mayoría es bastante exitoso el logro que se obtiene con este trabajo.
Bien, una vez que la persona pues está participando y digamos como tal desarrolla este método, ¿puede después digamos como tal queda listo para no depender de un psicólogo y seguir su proceso solo?
Depende, ¿no? Depende de qué caso estemos hablando, porque claramente hay casos que están en cuadros de depresión, de ansiedad y otros trastornos más complejos que van a requerir un acompañamiento extendido, ¿no? Incluso hay algunos que requieren por años acompañamiento, pero es por su cuadro en sí. En la mayoría de personas donde se presentan situaciones emocionales que son cuadros repentinos por circunstancias, se pueden trabajar en las sesiones para que se entrene, luego hacemos un periodo de seguimiento y finalmente la persona logra avanzar, digamos que con la autogestión, porque es que ese es el propósito, ¿no? Que la persona no solo se concentre en mejorar el ahora, porque el ahora es el resultado de un sistema que ha venido funcionando de manera inadecuada. Cuando concentramos lo que está pasando ahora, finalmente no resolvimos el por qué llegué a este punto. Entonces la idea es más concentrarnos en yo por qué llego a esto, cuáles son mis patrones mentales, yo aprender a descubrirlos, porque cuando la persona sale de un proceso terapéutico va a seguir recibiendo información, experiencias y demás. Entonces si falla su autogestión, si no se logra conocer cómo es que funciona, fácilmente en pocos meses o años va a volver a generar este nivel de tensión. Entonces sí estamos muy enfocados en que la persona logre comprender de manera funcional el uso de su sistema, y lo esperable es que pasa mucho tiempo antes de que tal vez lleguen a requerir. Muchas veces si nos vemos con algunos de ellos es para aspectos puntuales, me está pasando esto y mira que no estoy logrando cómo gestionarlo bien, pero como ya los dos estamos hablando el mismo lenguaje del sistema, entonces vamos a aspectos puntuales y se optimiza lo que sea que esté pasando.
En medio de esto, ¿es posible entonces de alguna manera enseñarle a las personas a no depender tanto del psicólogo, cierto?
Bueno, lo que pasa es que partimos del hecho que cada uno de nosotros somos los únicos que podemos ingresar a nuestro sistema mental a hacer cambios. Siempre la observación tercerizada, que sería el papel del terapeuta, es bastante funcional y muy importante. Entonces, si el objetivo es que logre hacer este sistema sostenible para su vida diaria, que sería el logro máximo, finalmente entendemos que cuando usamos bien nuestro sistema empiezan a activarse, por ejemplo, la neuroplasticidad, pero ya a nuestro favor. Entonces, sí es un hecho que llevamos nuestra vida a un nivel diferente de cómo vivir las diferentes circunstancias que se presentan. Entonces, sí podríamos hablar que hay... No podemos decir que nunca más necesita, ¿no? Porque eso no sería una verdad, en el sentido de que si no logras gestionar bien, siempre vas a necesitar a alguien que te apoye, que te brinde una orientación, ¿cierto? Pero en general resulta ser muy funcional y sí resulta haber un cambio importante antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Repito y dejo esto como entre paréntesis, sabemos que todas las cosas no funcionan para todos, ¿sí? Tal vez hay personas que dicen, no, yo quiero terapia convencional, solo ser escuchado, y bueno, puede ser que esto funcione, pero en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje de los casos que acuden a nosotros, el resultado es bastante interesante, importante, y si la persona ha vivido un proceso terapéutico convencional, esto no le quita, sino que le potencializa, ¿sí? Porque la propuesta pues claramente toca unas variables que probablemente la terapia convencional no toca.
Bien. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, ¿y cuáles son los 7 pasos del método CITRO?
Sí, Melissa, digamos que podríamos verlo primero como 4 ejes temáticos grandes, que es la base que compone al ser humano, sería como un primer eje temático, el segundo es el área mental, el siguiente sería el área emocional y luego vamos con el área de la voluntad. Pero cada uno de ellos tiene pues un nombre, ¿no? Esos ejes dentro tienen esos pasos, entonces por ejemplo el paso 1, es la estructura interna del ser, esos 3 depósitos que tenemos todos los seres humanos. El segundo es cómo funciona tu mente, porque cómo poner en orden algo que no sé ni siquiera cómo funciona. Ahí está el paso 2. El paso 3 se llama el rinde tus pensamientos, sabiendo que el componente del pensamiento es el más profundo del ser, tiene características de ser intangible, invisible y eterno, y bueno, cada que pensamos decidimos, entonces es el factor más importante. Luego vamos con el paso número 4, que es neuroanatomía, emociones y sentimientos, la importancia de tener esta diferencia muy clara para hacer una gestión adecuada. A veces confundimos qué es una emoción entre qué es un sentimiento, y ahí ya pues sería una falla altísima de gestión. Luego vamos con el paso 5, se llama el sistema inteligente de cuatro emociones, toda la ciencia que hay detrás de cuatro emociones básicas que tenemos todos. Paso 6, guarda de seguridad, aquí hablamos del autoconocimiento emocional. Y finalmente el paso 7, pantalla digital, estrategias de autocontrol. Estos serían, Melissa, los 7 pasos que componen Método Citro.
Bien, esto es posible, bueno, como tú hablabas al inicio, frente a un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, cuando la persona, digamos, está también, o sea, se coordinaría con psiquiatría, cuando la persona está recibiendo medicación, perfectamente se puede desarrollar este método en personas bajo medicación. O sea, sí, claramente no se puede desarrollar en personas que están manifestando en ese momento la crisis, ¿cierto? Pero ya personas que de manera conjunta toman medicación, ¿podría ser posible?
Sí, claro. Recordemos que el variable emocional es el determinante para el resto de las funciones ejecutivas para que se desarrollen de manera óptima. Todo aprendizaje es al final una experiencia emocional, o debería ser así. Pues no solo hablamos con cuadros depresivos y ansiosos, sino también con todo lo que es inclusión escolar, por ejemplo, ¿cierto? Todas las variables de conducta y todo lo que signifique situaciones de tensión interna en cualquiera de sus manifestaciones, desde dificultad para algún vínculo social hasta dificultades o situaciones que se presenten en cuanto al aprendizaje, todo esto será un desafío emocional, ¿cierto? Entonces, claro que sí se puede trabajar. Es importante en el caso de cuadros clínicos saber que la depresión, en el caso de depresión y ansiedad, pues hay diferentes niveles, ¿no? Por lo menos hablamos de 4 cuando vamos a hacer diagnóstico desde los inventarios que se aplican. Entonces, claro, dependiendo en qué nivel está, sí trabajamos de manera multidisciplinaria, por supuesto. Esto vincula a psiquiatría, hacemos remisiones para poder ir haciendo un trabajo en conjunto. En el caso también de nutrición, trabajamos esa parte, hacemos la solicitud dentro de esa remisión, que la persona aborde esa área de nutrición y también el área física. Entonces es una mirada también conjunta, integral del ser. De hecho, esto se refuerza desde el inicio del sistema en el paso número 1, donde hablamos de la perspectiva tripartita. Entonces sí se trabaja de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque es demasiado importante, ¿no? Y la idea siempre será trabajar en sistema, tener esa red de apoyo. Cuando atendemos niños, vincular el aspecto escolar, los docentes, es demasiado importante, así como la familia, también todos los coaches o líderes en el aspecto espiritual. Es importante la red para que nos vean hablando a todos un mismo idioma, y hacer estos planes hace que los resultados se eleven de manera significativa.
Bueno, ¿podrías compartirnos algún caso de éxito de manera específica? Bueno, claramente, pues, anónimo, ¿no?
Sí, no, pues, habrían muchos, desde cuadros depresivos. Por ejemplo, de una mujer, ella desde los 9 años estaba viviendo esta depresión. Ella se da cuenta siendo ya más adulta, pero ya cuando relata su infancia, se da cuenta que, por ejemplo, un día cogió pastillas. Ella tenía tal vez, creo que ella tiene este recuerdo como de los 5 o 6 años, jugando con un carrito, y en ese carrito ella toma unas pastillas de su mamá, las guarda en el carrito, y ella sabe que las está guardando porque se las va a tomar, ¿sí? Digamos, sin hacer la relación consciente de que no quiero existir, pero ya, por ejemplo, asociando esto, porque claramente la mamá tenía un cuadro de salud importante. Entonces, como conectando todo eso ahora, ¿por qué menciono este caso? Porque es alguien que llega al entrenamiento a sus pasados 50 años, ya lleva muchos procesos terapéuticos convencionales que han sido funcional de cierta manera, pero como que vuelve y se cae en el modo de tensión interna, ¿sí? Es cuando lo trabajamos, al tener esa una perspectiva funcional de lo que realmente estaba pasando y realmente cómo vemos desde esa perspectiva la depresión y la ansiedad, lo que fue algo que dio respuesta importante a lo que pasó. Gracias a Dios, esto fue algo muy lindo también para su esposo, porque, como repito, vinculamos a la red de apoyo. Él también hizo su entrenamiento para gestionarse él, porque hay variables que la pareja o la familia genera y puede ser que refuercen el cuadro, ¿sí? O, digamos, a veces no se sabe cómo ayudar al familiar que está en esta situación. Entonces, en ese caso, un caso bien especial, bien lindo, porque era además alguien creyente. Y a veces cuando somos creyentes decimos, no debería pasarme nada de esto porque creo en Dios. Pero reunir todas esas variables, en este caso, una persona adulta que llevaba ya muchos procesos, que era un cuadro continuo depresivo a un nivel grave, fue muy importante, fue muy bonito. Pero mira, te podría contar muchas cosas hermosas que han pasado a través de procesos fenomenales con niños, con adolescentes. Digamos que esta podría ser una que resaltaría.
Bien, para terminar, ¿qué recomendaciones les harías a los colegas en psicología o a los estudiantes que en este momento están estudiando su pregrado en psicología? Estamos dentro de esta como autogestión, ¿cierto? Que efectivamente todos como seres humanos debemos tener.
Sí, yo creo que lo primero, en el caso de, hablemos por ejemplo del ejercicio de la carrera de los que están terminando o están empezando, ya están haciendo su parte profesional, es siempre yo creo que lo que podemos dar a través de lo que hacemos debe ser muy fiel a lo que somos, ¿sí? Yo creo que finalmente por eso esto me apasiona tanto, porque pues lo viví, esto refleja mucho las convicciones que he tenido toda mi vida frente al aspecto espiritual, frente a la necesidad de tener un equilibrio y encontrarle un sentido que no sea religioso, pero que tampoco nos deje como alejados de lo que realmente somos. Entonces creo que el llamado a ser una práctica profesional desde lo que soy, ¿sí? De vivir lo que promulgamos, lo que decimos. Y eso inclusive tiene que ver con que a veces también fallamos y es parte de la realidad, ¿cierto? Yo después de vivir ese cuadro de ansiedad del principal, cuando no sabía qué estaba pasando conmigo, luego tuve por lo menos dos réplicas más. Y saber que a veces tengo que parar para volver a reacomodar lo que ya sé que he descuidado, se convierte en algo lindo porque es parte de la construcción, y saber que cuando alguien te habla desde ese desborde, tú puedes decir, yo también estuve ahí. Entonces, esa conexión que tenemos desde lo que somos como humanos y que debemos cuidarnos, pero que también debemos reflejar de manera muy sincera lo que somos, es importante. Y por otro lado, que en la práctica profesional, la visión integral del ser, si no podemos desplazar aspectos que somos, que están adheridos y que no los podemos dividir, entonces siempre abordar a las personas que puedan ayudar, y a ustedes mismos, verse desde ese ser integral que tiene aspectos, como la OMS lo dice, somos individuos físicos, sociales, emocionales, pero también espirituales. Creo que es una necesidad que tenemos hoy en día, encontrarle un sentido a eso que somos dentro y cómo realmente reflejarlo con una coherencia en la parte externa.
Bueno, muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.